Buenas tardes, buenas tardes. Las 6:01, comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona, programa 4619. Hoy jueves 17 de diciembre, es decir, que falta una semana para Nochebuena. Y mi recomendación para todos, tengan mucho cuidado, cuídense y si pueden evitar, aunque sea duro, comidas familiares, lo hacen. Creo que va a ser lo mejor para todos. Vamos a ver lo que dice dentro de, no sé si unos minutos, una hora o mañana, el Procicat a través de la Generalitat, pero que van a haber muchas más restricciones de lo que en principio iban a haber. Hace 10 días estábamos bien y en 10 días, gracias al puente y a esa gran abertura que dejaron hacer para que todo el mundo hiciera lo que le diera la gana, pues ahí, aquí estamos, pues en una situación complicada donde nos tenemos que cuidar como siempre entre todos, si es posible, pero también es verdad que a partir del 27 de diciembre, en principio, empieza ya la vacunación. Vamos a ver cuáles son los primeros que lo hacen, irá por tramos, así que habrá que esperar. Yo les digo que me voy a vacunar. No sé si me va a tocar el primero o el segundo turno, no lo sé. Pero yo me vacuno y lo tengo clarísimo. Si por si alguno tiene dudas, yo lo voy a hacer. Bueno, ayer hasta ahora estábamos en Llagostera, que estábamos ya contándoles la previa del partido de Copa. Ya saben que con mucho sufrimiento, con todo el frío que pasamos ayer en el Municipal de Llagostera, y desde aquí agradecer, por supuesto, a la directiva del Llagostera su trato. Trato humano, profesional. Las condiciones eran difíciles, donde teníamos que trabajar porque aquel campo no está preparado para que vayan 6, 7, 8 medios de comunicación. Pero cualquier cosa que necesitáramos, una mesita, no sé, tuvieron, de verdad, el comportamiento del Llagostera a mí me pareció que fue muy correcto. Con cariño y todo. No como en otros campos que vas y pides, por ejemplo, un agua y parece que estabas que estés pidiendo un vino de 3.000 euros. Todo fue fácil, menos el partido. El partido fue complicado. Hoy, teóricamente, tenía la idea de abrir los teléfonos. No lo voy a hacer. Mañana sí que tenemos nuestra porra del partido contra la Almería y los oyentes que mañana llamen también votarán el jugador más sólido y seguro del partido de Copa y el jugador Rombus, el jugador Boquet, el mejor del partido de ayer frente a la Llagostera. Así que hoy tenemos además nuestro espacio con Jorge Larena, hablaremos del femenino con una de las jugadoras más importantes como es Paula Soldevila. Así que, a no ser de que nos falle el tema del femenino, entonces sí que abriremos los teléfonos, pero en principio la idea es hoy no opinar a los oyentes, mañana sí. Y el domingo, que por cierto, se ha convocado una motada por parte de varios colectivos del Español y también, por supuesto, por parte del club, para acompañar al equipo desde Barcelona, no sé en qué punto, supongo que desde el hotel de concentración, pero ya lo preguntaré, desde qué punto la gente puede concentrarse y acompañar, aunque no sé si la espera será en la diagonal y a partir de la diagonal la gente irá con la moto, así pues flanqueando el autocar del equipo. El partido del domingo no hace falta que les diga que es un partido muy, muy importante ante la Almería, es el último partido del año 2020. Luego ya volveremos el día 3 en Canarias, en Las Palmas, frente a la Unión Deportiva Las Palmas. Y también les recuerdo que mañana hay sorteo de Copa del Rey, que nos puede tocar o un segunda B o un segunda A, dependiendo de lo que pase hoy. Lo digo porque de primera división, en principio, yo creo que van a pasar todos los 16. Hoy juegan varios de primera. Si pasan los de primera, son 16. De segunda B, de momento, ayer habían, creo que 16 en total, me parece, entre segunda B, tercera, no sé, 21 equipos me parece que habían por ahí. Por lo tanto, a todos los primeras les va a tocar un segunda B o tercera si queda alguna, o un preferente de estos, de territorial, si queda alguno. Quedaban, creo que alguno de segunda B suelto entonces, y a nosotros nos puede tocar un segunda B o lo que queda de segunda división A. No nos va a tocar un primera división. Así que lo digo para que quede claro que en principio no nos va a tocar ningún primera división. Ayer el Cornellà, por cierto, que ese famoso partido que se tenía que jugar, creo que a las 8:30, se empezó a jugar a las 10:30 hora canaria ante el Marino. El Cornellà pasó y miren, me gustaría puestos a pedir que nos toque el Cornellà, para que sea un desplazamiento más cercano, un campo muy similar al de ayer de la Llagostera, y como ya estamos acostumbrados, pues miren, de maravilla. Mañana, repito, a la 1, sorteo de la segunda eliminatoria de la Copa del Rey, que se juega los días 5 de enero, 6 de enero y 7 de enero. Nosotros no vamos a jugar el día 5, es muy sencillo, porque jugamos el domingo. Por lo tanto, no vamos a jugar el martes, jugaremos el día 6, que es el Día de Reyes, o el día 7. Uno de los dos días jugamos. Recuerden que venimos de disputar el partido de liga en Canarias ante la Unión Deportiva Las Palmas. Por lo tanto, el viaje ya es largo, aunque ya saben que ahora los equipos juegan y se van. No se quedan en ningún sitio, a no ser de que sea una necesidad por tema, digamos, de que el aeropuerto está cerrado o lo que sea. Pero en principio, además, el Español juega a las 4 en Canarias, es decir, acabará el partido, se ducharán, supongo que en el hotel o donde puedan ducharse, y luego autocar hacia el aeropuerto y del aeropuerto en avión hacia Barcelona, es decir, que llegarán la noche madrugada del domingo al lunes. Y el partido lo jugaremos, repito, o el miércoles o el jueves. Si nos toca un segunda B, jugaremos en campo de ellos. Si nos toca un segunda, dependerá del orden del partido, del orden de cómo haya salido la bola. Es decir, si sale, por ejemplo, bueno, como primero se sortean las segundas B, está claro. Sale, por ejemplo, no sé, Cornellà, Español. Jugamos con el Cornellà en campo de ellos. Pero si ahí ya solo quedan los segundas A, el orden será el que salga en el sorteo. Si nos toca el Almería, pues el Almería. Digo el Almería por decir cualquier rival. Creo que han quedado fuera Albacete, de momento Albacete, Logroñés y Mirandés. Uno de los equipos que en los últimos años ha sido pionero en Copa del Rey, el Mirandés. Pero miren, pues el Mirandés quedó eliminado. Así que quedan de momento los que ayer pasaron y el martes y los que tienen que disputar hoy los últimos partidos. Mañana ya haremos el balance del sorteo y espero que nos toque hoy, repito, un segunda B. Me da lo mismo el campo, lo que no quiero es que sea muy lejos. Si pueda. La pena es que al Lleida lo eliminaron, al Tarrasa lo eliminaron, al Hospitalet lo eliminaron, el Sabadell no, pero el Sabadell es segunda A. El Olot no jugó porque el partido que tenía que jugar, creo que contra el Aro, me parece, se suspendió. No sé si era el Aro o contra otro equipo. Ahora no lo recuerdo, ¿eh? Se disputa el miércoles por un tema de COVID, pero a mí el Olot es un buen campo, pero es que son ya más de 100 kilómetros y es un poco. Prefiero ahí que nos toque. El Cornellà sería el mejor rival que nos pudiera tocar. Y si el Cornellà quiere jugar en nuestro estadio, pues jugamos en nuestro estadio. Aunque está claro que el Cornellà querrá jugar en su campo, el que está anexo al estadio, porque de esta manera tiene alguna posibilidad de eliminarnos. Pero visto lo que. ¿Cómo afrontó ayer el equipo el partido? A mí no hicimos en conjunto un gran partido, pero sí que el equipo compitió, el equipo supo adaptarse a una situación difícil. Campo muy pequeño. Condiciones del campo es que es pequeñísimo, como el de Cornellà. El césped artificial, ellos están más acostumbrados. Es normal, ellos están acostumbrados a jugar en ese campo, de la manera que juegan y por lo tanto. Nosotros, dentro de lo que podía haber sido un partido canalla, no fue tan mal partido. Es verdad que nos salva el paradón de penalti de Oyer en el minuto 30 de la primera parte. Eso cambia radicalmente el partido porque a partir de ahí el equipo, bueno, pues, repito, sin hacer un gran partido ya dominó más. La segunda parte tuvimos bastantes ocasiones de gol. Cuando echan al jugador del Llagostera, ya solo hay un equipo en el campo, pero había que marcar y bueno, pues no tuvimos mucha claridad de ideas en ese momento. Bueno, empieza la prórroga y en el minuto 3 marca Puado. A partir de ahí el partido ya solo había que esperar a que Trujillo Suárez acabara de pitar el final del partido. La experiencia a nivel personal fue muy interesante porque yo tenía delante al linier, a uno de los liniers, y comentábamos cosas con él también. Le preguntábamos, oíamos lo que decía, los comentarios de los jugadores. Por eso les digo que estos partidos son un poco la esencia del fútbol. Todo lo que estamos viviendo con partidos en las cabinas sin nadie, arriba del todo, con 4 o 5... No me refiero al tema COVID, porque ayer éramos creo que 6 o 7 medios y teníamos toda la grada para nosotros. Y estábamos separados como 2 o 3 metros o más cada uno. Es decir, no nos molestábamos a nivel de estar cerca. Y yo les digo, yo estaba el primero de todos los medios que estaban en la zona de, digamos, de tribuna del Llagostera. Luego estaba lo que era la propia tribuna, donde estaban los dirigentes del Español y también los del Llagostera. Y fue una experiencia interesante. Yo les digo que a mí me recordó mucho el partido de Copa de hace muchos años con Pochettino en campo del Mirandés, cuando tampoco podíamos entrar en los campos. En aquel momento era porque la Liga no nos dejaba. Ya saben que ahora la Copa la lleva únicamente la Federación, por lo tanto la Federación permite, es más laxa en todo esto, y quien decide y da las acreditaciones son los clubes, no como en aquella ocasión que la Liga prohibía a los clubes de primera y segunda división y de segunda B y de tercera que pudiéramos entrar en los campos. Es decir, yo entré con una invitación que me dio el Español, me metí detrás de una portería donde marcó Ruiz Fonte el 0-1 y desde esa posición tenía que dar todo el partido. Y desgraciadamente desde lejos, pero los vi porque se veía, porque el campo de Mirandés era más pequeño que... No más pequeño en dimensiones, pero sí no tenía la tribuna que tiene ahora por detrás, estaba un poquito más antiguo el campo de Anduba. Y también me dio esa sensación, ¿no?, de vivir un fútbol distinto, que hoy es todo lo que se comenta, los jugadores, los árbitros. Está bien, la verdad es que está bien. Y por lo tanto, bueno, pues mientras podamos convivir con todo esto y podamos estar donde estuvimos ayer, en una tribuna de donde se sienta la gente, pero como no puede haber gente, estamos nosotros, pues es una manera distinta de ver el fútbol. Muy, muy distinta. Es mucho más cansado porque, claro, no tienes ningún tipo de comodidad, no ves bien el partido porque no se ve bien, a pesar de estar muy cerca. Pero yo me lo pasé bien. Me cansé muchísimo. He de reconocer que mentalmente todo esto cansa más. No es lo mismo estar en un campo donde tienes un pupitre arriba del todo, tienes una cabina y no tienes que preocuparte de muchas cosas. Además, ya saben que la única emisora que dio el partido íntegro desde allí fue Tiempo de Español, por lo tanto cuesta mucho más. No es lo mismo ir allí, hacer 4 conexiones, que estar 3 horas y media, como estuvimos ayer, retransmitiendo un partido. Pero lo pasé bien. Pasando mucho frío, pero lo pasé bien. Y lo más importante de todo, que el equipo pasó la eliminatoria. A mí me gustaría destacar del partido de ayer varias cosas. Primero, Oyer. Creo que Oyer es un gran portero. Los partidos que él ha jugado no hemos encajado ningún gol. Pero Diego López es el titular. Pero a mí no me molestaría que, por ejemplo, Vicente Moreno rotara en la portería. Que dijera, Oyer va a jugar el domingo contra la Almería, por ejemplo. Podría jugar. Porque creo que no se nota. Porque Oyer es un muy buen portero. Pero que se ha encontrado también con una figura como Diego López, que ha tenido algún error, pero ha tenido momentos brillantes en lo que llevamos de temporada. 8 goles encajados, que no solo es culpa de él. Los goles, ni los que no nos han marcado, porque también hay una parte que es todo el sistema defensivo del equipo. Así que si hay cambio en la portería, a mí no me molesta. Me molestaría si el portero fuera Andrés Prieto, como el año pasado. Entonces ya empiezo a estar un poco, con perdón, cagao. Pero con Oyer no. Ayer en la defensa, los que van a jugar el domingo no jugaron. Es decir, el domingo va a jugar Oscar Gil con David Lluís, porque yo creo que Cabrera, aunque esté bien, no creo que juegue aún. Y en la banda izquierda empezó Didac y acabará Pedrosa de titular el próximo domingo. Yo creo que Pedrosa será titular. La defensa va a ser Oscar Gil, David Lluís y Pedrosa. Sin estar bien Pedrosa, porque no está del todo bien, tengo más confianza en Pedrosa que en Didac, sinceramente. Pero es una opinión personal. Y luego me gustaría destacar a Ricard Puyol ayer como central. Jugador que es lateral, lo fichamos del Cornellá, que lleva 2 años en el club, que tiene dinámica del primer equipo, por lo tanto no juega con el B. En el B creo que tenemos en el B un lateral zurdo muy bueno como es Nil, que en un par de años yo creo que es el sustituto clarísimo tanto de Pedrosa como de Didac. Por eso me extrañó que se renovara Didac, pero bueno, ya no vamos a entrar en este debate de renovaciones o no renovaciones, porque ahora lo importante es el presente, y el presente es, por supuesto, el partido del domingo contra la Almería. En el centro del campo, yo creo que si Darder está bien, Darder va a jugar, junto a Keydivare, que hizo ayer otro partidazo tremendo en la segunda parte, aunque creo que, supongo que Vicente Moreno pensaba que como mucho iban a jugar 45 minutos y alguno acabó jugando pues 60, 70 minutos. Pero bueno, no son 120 como jugaron algunos en el partido de ayer. Pues lo digo por Miguelón, por ejemplo, por el propio Ricard Puyol, por Calero, el propio Oyer, que jugaron 120 minutos. Fran Mérida jugó 120 minutos también. Hizo un buen partido ayer Fran Mérida. ¿Quién jugó también todo el partido de ayer? El Monito Vargas, que tampoco será titular. Buley jugó 60-70 minutos, no será titular. Y por lo tanto, yo la única duda que tengo para el partido del domingo es en la parte de, digamos, medias puntas y bandas. Lo digo por lo siguiente. Van a jugar en el centro, seguro. Darder, si está bien. Keydivare. Y la lógica es que juegue Melendo, que ayer no jugó un solo minuto. Arriba, Raúl de Tomás. En Barba, que solo jugó ayer 45 minutos. Entonces, tengo en la otra, en la banda izquierda o derecha, como otro media punta. Claro, Nico Melamed jugó más o menos lo que jugó Puado. Nico Melamed está que se sale. Pero es que Puado también. Entonces, ¿qué hacemos? Quitamos a Melendo. ¿Ponemos a Melamed por delante y Puado por detrás? ¿O jugamos en otro sistema? Es decir, pregunto, ¿eh? Es una posibilidad. Darder-Keydivare. Hacemos un 4-2-3-1. Podría ser. Con Embarba, Puado, Melamed y Raúl de Tomás. Dejamos fuera a Melendo entonces. Claro, es que hay equipo. Y están en muy buena forma. Es decir, Puado, siempre hemos dicho lo mismo, trabajaba, 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 pero de cara a gol estaba negado. Ahora no solo trabaja, 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 sino que además marca goles, como el que marcó ayer. Es decir, que Puado está muy bien. Para mí es titular indiscutible ahora Puado. Pero es que Nico Melamed también es titular indiscutible. Al que no veo tan bien es a Embarba. Pero claro, Embarba yo creo que va a jugar. Porque ayer solo hizo o disputó 45 minutos y Raúl de Tomás descansó. La lógica es que los que ayer no jugaron ningún solo minuto jueguen el domingo. Con alguna excepción, repito, de jugadores como Keydivare, como el propio Pedrosa, o no sé, o Puado, Nico Melamed. Esta es un poco la lectura que podemos hacer del partido de ayer en Llagostera. Habrá que esperar. Mañana hay rueda de prensa de Vicente Moreno. Veremos sobre todo cómo está Darder y Cabrera, que son las únicas dudas. Yo creo que Darder va a jugar, que bueno, se retiró por unos problemas musculares, pero no hay ningún tipo, creo, de rotura ni nada, por lo tanto puede jugar. Y a ver si ya Cabrera está bien o Cabrera ya va a tener que esperar al partido de Liga del próximo año, en el 2021, contra la Unión Deportiva Las Palmas. No tengo que decirles nada más sobre... Ah, sí, me dejaba una cosa. Max Svensson, el hijo del famoso portero de balonmano, uno de los mejores porteros de balonmano que ha tenido la historia del balonmano, Thomas Runar Svensson, al cual yo entrevisté durante muchos años, en los años 90 más o menos, me encantó ayer. Lo he visto jugar varias veces en el B, pero creo que ayer, para ser el debut en el primer equipo, me pareció que no le pesó la camiseta, igual que a Ricard Puyol, aunque ya Puyol ya había jugado algún partido. Me gustó más Svensson ayer. Creo que tiene fuerza y tiene desparpajo para, en algún momento determinado, poder jugar con el primer equipo también. No se le va a exigir mucho ahora, es decir, no podemos exigirle a Max Svensson ahora que marque los goles que no puede marcar a lo mejor Raúl de Tomás, y Raúl se lesiona o está sancionado. Pero que es un jugador que creo que tiene mucha mejora. Mucha mejora. A ver, no tiene a lo mejor la calidad técnica que tiene Melamed, pero sí que tiene muchísima fuerza. Y se vio en muchas jugadas ante futbolistas que es verdad que son de su categoría, segunda B, como es el Llagostera, pero físicamente están muy fuertes. Los jugadores de Llagostera hay que reconocer que físicamente había alguno que estaba muy, muy fuerte. Y lo hizo muy bien en ese debut. No tuvo miedo. Y eso es lo más importante, que cuando debutas, respeto, pero no miedo. 6 y 22 en el control de sonido, nuestro compañero Sito Ramírez. Hacemos una pausa y hablamos con Jorge Larena.
Los que más queremos en el mundo se merecen lo mejor. Por eso Dani te ofrece los mejores berberechos, con un alto contenido de hierro que les ayuda a crecer fuertes y sanos. Fuente natural de calcio, indispensable para sus huesos, con un alto contenido de proteínas para sus músculos. Berberechos capturados en el momento óptimo y manteniendo todo su sabor, directamente del mar a la lata. Se envasan totalmente frescos. Ahora más que nunca miremos al futuro con esperanza. Por un futuro mejor, por un futuro unidos. Conservas Dani desde 1970. 50 años en familia.
Los miércoles conoceremos a través de la Fundación del Real Club Deportivo Español de Barcelona una manera de promover el sentimiento españolista. Una de sus principales tareas es la recuperación y difusión de la historia de nuestro querido club a través de sus diversas iniciativas, como son el Tour del Real Club Deportivo Español, en el que se visita el estadio y sus diferentes espacios históricos, las diversas publicaciones de material escrito y audiovisual, o los actos para conmemorar diferentes efemérides blanquiazules. La Fundación Real Club Deportivo Español en tiempos de español.
Y ahora tú y miles como tú hablando.
6 y 24, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Nos tomamos, como siempre, nuestra primera estrella y, por supuesto, nos vamos a tomar la estrella a la salud del equipo, que ayer consiguió el pase a la segunda ronda de la Copa del Rey, por la lucha, el esfuerzo, por el debut de Max Svensson, por la entrega de muchísimos jugadores, en el sentido de que era un campo complicado, campo difícil, y que creo que bueno, que valió la pena ir a Llagostera, pasar frío, estar allí viviendo un partido de una manera distinta. Pues como hace siempre Estrella Damm, tú tienes que ver la vida de manera distinta. Y Estrella Damm lo hace, cuidando el Mediterráneo, preocupado por el planeta, cuidando los mares. Como siempre, siempre hay una forma de vivir con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Ya saben que ayer el jugador estrella fue Oyer, por ese paradón en el minuto 30, penalti que falló el jugador del Llagostera, que más que falló, paró de una manera excepcional Oyer. Y por supuesto en la segunda parte, el momento estrella, el gol de Puado en el minuto 3 de la primera parte de la prórroga, que nos daba la clasificación para la segunda ronda de la Copa del Rey. Y ahí estaremos, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Una nueva pausa, hablamos de Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales y saludamos a Jorge Larena.
es el sonido del reencuentro. Es el momento de volver a ver a la familia y compartir alegrías. Dani te ofrece las mejores conservas para compartir con quienes más queremos. Deliciosos berberechos, mejillones, almejas, para disfrutar juntos. Es el momento de brindar por un futuro mejor, por un futuro unidos. Conservas Dani, desde 1970, 50 años en familia.
Trofeo al Glob, al jugador más regular del Español. Restaurantes al Glob, Rambla Cataluña 65, CAS 21 y San Luis esquina Montmany.
Seis y 26, nos vamos a Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales, empresa con más de 47 años de experiencia en el mercado inmobiliario, con delegaciones en Barcelona, Palma de Mallorca, Valencia y Madrid. Como siempre, ya saben que Ferran alquila, compra, vende, administra, gestiona, legaliza, diseña y soluciona. Expertos en locales comerciales y administrador de finca. Ferran, el mejor local para el mejor negocio. Teléfono 93-648-00, 93-648-00, www.ferran.es. El mejor buscador de locales y el mejor coworking a través de su página web www.ferran.es. Recuerden que Ferran patrocina cada martes la tertulia de Tiempo de Español. Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales. 6 y 27, saludamos a Jorge Larena, que ayer, como era miércoles compartido, pues para hablar con más tranquilidad, dijimos, lo hacemos el jueves y así también puede escuchar la entrevista con el CEO, con José María Durán, que ya saben que después de la entrevista entre 6 y cuarto y 7 menos cuarto ya la colgamos para todos aquellos oyentes que quisieran escuchar esa entrevista un poco más personal e íntima con José María Durán. Jorge, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal?
Muy bien, aquí haciendo cábalas para la Navidad, como has explicado al principio. Haciendo, viendo qué podemos y qué no podemos hacer o qué debemos. ¿O no debemos hacer?
Pues no deberíamos juntarnos muchos e intentar cada uno estar en casa y no movernos. Eso sería lo lógico.
Esa es la decisión que hemos tomado aquí. Pero es compleja, porque hay muchas presiones externas.
Ya, pero ante todo está la salud.
Sí, sí, hay que priorizarlo.
Y ya Navidades habrá muchas más.
Y más ahora que vemos que en unos meses las cosas pueden mejorar mucho.
Bueno, si no, la Navidad la celebramos en febrero, marzo, abril y ya está. Tampoco pasa nada. Bueno, antes de hablar del partido un poquito, del de ayer, del Almería, me gustaría que me valoraras un poquito qué te pareció lo que dijo ayer José María Durán.
Hombre, fue una entrevista, como anunciaste, diferente. Lo vi muy, muy transparente, hablando de cosas interesantes de cómo habían sucedido algunos acontecimientos. Muy bien. A mí, a ver, Durán a mí me inspira confianza. No lo conozco, solo lo he visto, lo he oído en las entrevistas, pero me inspira confianza, sobre todo porque es un hombre que ya ve el fútbol de otra manera. El fútbol que nosotros vemos del sentimiento, él tiene el sentimiento, pero el manejo profesional que hace del fútbol es ya completamente distinto. Es un producto premium, dijo el otro día en otra entrevista, y se me quedó grabado eso, porque es la visión que él tiene de lo que es el fútbol, y es el que puede darnos la oportunidad de crecer. Habrá que ir viendo cómo va, pero ayer, en el aspecto más personal, porque la entrevista de ayer era más personal, bueno, dejó muy claro el sentimiento, o quedó muy claro el sentimiento que tiene hacia el Español y su deseo de que el Español sea un club que dé un paso adelante.
A mí me sorprendió cuando dijo lo que le había comentado su expresidente Ángel Torres, cuando le dijo, no vais a salir.
¿A dónde vas, no?
¿A dónde vas?
Bueno, sí, pero él está claro y también lo dejó claro, estaba deseando venir y hacerse cargo de este club, porque claro, es su club. A mí la entrevista me gustó mucho, ya te lo hice llegar. Y sobre todo porque el aspecto personal de aquellas personas que llevan los designios del club también es interesante de percibirlo y de saber cómo son sus pensamientos. Así que yo me gustó, la verdad es que sí.
No, también volvió a decir lo del tema Pochettino, que él pensó en Pochettino, pero que sabía perfectamente su situación, en el sentido de lo que tenía que pagar Pochettino si se iba a cualquier otro club, y por lo tanto prefirió no interferir en todo este tema, pero que sí que estaba en su mente el poder haber fichado a Pochettino para salvar al equipo.
Yo creo que estaba en la mente de cualquier perico, que en ese momento, en Navidades, que las cosas iban como iban, Pochettino hubiera sido la alternativa que hubiéramos deseado prácticamente todos los pericos. Pero no, la entrevista estuvo bien en ese sentido, en el sentido de que habló de cosas en un tono, bueno...
Vetado, que considera que estaba vetado en el club.
Sí, eso también fue interesante, saber por qué había salido, que tampoco desveló mucho qué pasó con la llegada de Chen. Él había preparado la venta y, sin embargo, dijo textualmente que lo tenían escondido. Fue muy curioso para mí. Pero bueno, estuvo bien, me gustó, porque es eso, conocer un poquito más de las personas, pues siempre ayuda a hacerse una idea de cómo son las cosas.
Bueno, viste, no sé si viste o oíste, lo de ver, lo digo por decir alguna cosa, porque se ve fatal, según he leído... por parte de mucha gente, y bueno, también he visto yo algún partido del filial a través de Sports 3 y es nefasto la imagen, y más en un partido como el de ayer. Alguno decía, parece un partido eso de lo del Milan.
Sí, no, era una transmisión un poco, era una imagen un poco extraña, sí, era poco definida, todavía. La idea de que había niebla era lo que a mí me venía a la cabeza.
Pues no, de niebla no había absolutamente nada allí.
Pero yo cuando estaba viendo ya era obvio que no era niebla, pero un poquito era la idea que me venía, ¿no? De una neblina, poco definida, y luego el movimiento también era un tanto extraño, ¿no? La verdad es que no sé por qué fue eso. Habría que ver las explicaciones técnicas que no nos darán, pero...
Muy sencillo, al no darse en alta definición, pues es una chapuza. Así de claro.
En fin, es lo que tocaba.
Ya verás como cuando jueguen los otros, lo darán en alta definición.
Sí, claro, esto es así.
Bueno, ¿qué te pareció el partido en sí? El pasar a eliminatoria, 0-1... con ese paradón de Oyer, que creo que marca un poco el partido, el penalti parado, porque sí, yo estoy convencido que si Llagostera marca nos hubiera costado mucho, ¿eh?
Probablemente, pero estos partidos es que ya es como si lo hubiera visto varias veces, ¿no? Porque vas a jugar contra un rival que para ellos ese partido es uno de los más importantes de la temporada. Vas a jugar en unas condiciones de entorno que no son las que tú estás acostumbrado. Y luego, claro, juegan unos cuantos jugadores que se dice que se tienen que ganar el puesto, pero que en realidad saben que el domingo no jugarán, hagan lo que hagan en ese partido. Y bueno, al final yo me quedo con la intensidad. Es decir, el equipo corrió y luchó. El equipo dio la cara. No fue capaz de imponer su calidad, seguramente porque no estaban adaptados al terreno de juego. El balón es muy eléctrico en el césped artificial, pero pusieron la intensidad y las ganas suficientes para al final sacarlo adelante.
Está claro que era un partido que había que sacarlo con pala, pala y pico.
Era físicamente, me pareció un equipo muy potente. Físicamente aguantaron durante muchos minutos una presión muy intensa. También es cierto que el campo era, las dimensiones del campo eran algo más reducidas, ¿no? Por lo que se veía en la tele. Pero realmente me sorprendió bastante la capacidad física del Llagostera.
¿Destacarías a un jugador en concreto del equipo ayer?
Bueno, Oyer, que da una fiabilidad absoluta cada vez que ha jugado, está claro que es un portero de muchas garantías. Y luego, aunque ya sé que no va a sonar muy normal, pero me gustó mucho ver al monito enfadado consigo mismo. Las cosas no le salen, probablemente él necesitaría ahora minutos, pero claro, no los tiene. Y me gustó mucho ver que se enfadaba, porque eso demuestra que no le da igual. Demuestra que él tiene el deseo de hacerse con un sitio en el equipo, aunque las cosas obviamente no le están saliendo bien. Y luego Puado, Menomet, Keidi, ya los que fueron saliendo, pues aportaron algo más.
Bueno, y el domingo el partido de los partidos antes de acabar el año, el que nos puede situar de una manera que si ganamos ya no hemos subido y si perdemos no dejaremos de subir tampoco, pero sí que es un partido importante para calibrar segundo contra tercero y que pase lo que pase, intentar seguir en puestos de ascenso directo.
Claro, yo es un partido muy importante porque además porque ya sabes que la competición de repente cambian las cosas y las proyecciones que hacemos ahora dentro de dos meses igual son diferentes, pero tal como lo veo hoy en día, Mallorca, Almería y Español van a estar sumando de tres en tres muchas jornadas, porque hay un grupo de equipos que están muy lejos de esos tres. Entonces estos enfrentamientos directos adquieren todavía más valor, porque si tú le metes esos tres puntos de ventaja a Almería, bueno, le va a costar recuperarlos. Si no lo consigues, entonces vas a ser tú el que te va a costar recuperarlos. Por eso pienso que es importante, es muy importante este partido.
Una pena que no puede ir la gente, eso está claro, porque es de aquellos partidos que estoy convencido que 4 de la tarde, Cornellá, no digo lleno, pero los 25.000, 30.000 espectadores seguro que irían a apoyar al equipo. Eso está claro, y más en estas circunstancias.
Va a haber una movilización de motoristas, ¿no?
Sí.
Así que eso también es una manera de apoyar al equipo. Y además con seguridad, porque no habrá contacto entre ellos. Así que, bueno, hay que hacer este tipo de iniciativas también, están bien. Pero claro, lo de no poder ir al campo ya no solo en este partido. Segunda división tiene una cosa que es muy bonita y que este año no podemos disfrutar, que son muchos desplazamientos interesantes.
El de Logroño, por ejemplo.
Y bueno, pues es lo que nos está tocando y con eso tenemos que seguir adelante. Pero sí, es un partido que sería domingo, 4 de la tarde, sería un partido de estos de gran ambiente, además. Por lo que explicó el señor Durán ayer, bueno, y en las diferentes entrevistas, una prioridad para el club ahora es que el estadio tenga más presencia de espectadores. Así que esperemos que cuando todo esto pase, el club sepa trabajar para que 30 o 35.000 espectadores sea algo común en Cornellá.
Ya, pero eso, para que llegue ese punto, como mínimo tiene que pasar una temporada, ¿eh?
Bueno, sí, pero me refiero a que, claro, que uno ya tiene ganas de ir y de disfrutar del fútbol, porque el fútbol en la televisión lo ves y a veces lo ves muy bien, a veces como ayer, ¿no? Pero en el campo no solo lo ves, en el campo lo vives, experimentas las sensaciones de otro modo. Y además yo creo que hasta los jugadores deben estar muy fuera de sitio con este ambiente que se oye todo lo que ellos hablan.
No, yo, lo que contaba al principio, lo de ayer, no es lo mismo estar en una cabina arriba del todo que ayer detrás del linier, por ejemplo.
Claro.
Se escuchaba todo.
Claro,
y era divertido, ¿verdad? Los comentarios de los jugadores también y lo que decían, le preguntaban al Linier que has pitado, pero si yo no he tocado, el Linier hablaba también con ellos, les decía, cuando había un salto, los brazos abajo, y se lo decía a los jugadores, ¿entiendes? Es decir, que era...
Sí, claro, es otra cosa distinta, pero claro, los jugadores con el público detrás también tienen una carga emocional diferente. Y eso ahora, pues, no puede ser. Tenemos que... Yo me mentalizo para... Ojalá podamos ir a celebrar el ascenso,
ojalá.
Ojalá. Yo me conformaría con eso, con ir solo un partido y que fuera el partido del ascenso.
Bueno, por lo menos que una parte de la afición pueda ir. Eso
sí.
Sería importante. Y que llegue ese momento, ese día, que podamos celebrar el ascenso, aunque sean, no sé, 5.000 espectadores, 5.000 socios pericos de en Cornellá. Yo creo que con eso ya nos podemos conformar ahora o darnos por satisfechos.
Tal como están las cosas, viendo cómo evolucionan, con la esperanza de que la vacuna resulte efectiva, bueno, pues la primavera puede ser que se dé, que se llegue a dar ese caso.
Ojalá, ojalá.
Y que el ascenso pueda ser con aficionados en la grada.
¿Alguna cosa más, Jorge?
Pues nada, concentrarse mucho en el partido de Almería y a ver el sorteo de Copa, porque creo que la Copa, aunque obviamente el objetivo prioritario es el que es.
Sí, pero no estorba, ¿eh? A partido único...
Pero la Copa yo creo que también da una dinámica. Cuando estás en una dinámica positiva tienes que afrontar los partidos, todos los partidos, con el ánimo de la victoria. Entonces, y hay minutos para otros jugadores y eso también es importante.
Un placer.
Pero bueno, igualmente.
Y feliz Navidad. Porque no hablaremos hasta después de Navidad.
Muy bien.
Y a cuidarse.
Felicitar también a los oyentes. Cuidarse mucho, tener precaución y que todos veamos al Español ascender.
No, perdona. Pronto. Hablamos el miércoles que viene.
Ah, pues
que es 23, claro. Es que... Claro, porque
yo
bueno, igualmente, feliz Navidad, pero hablamos el miércoles que viene, que hablaremos también del partido de Almería.
Muy bien, pues hasta la semana que viene.
Hasta el miércoles, Jorge, un placer. Las 6:42, hacemos una pausa y hablamos del femenino.
Especias y conservas, Dani, la marisquería en casa.
Conservas Dani cumple 50 años de historia, 50 años en familia.
Miri, miri, miro.
Quin Masferrer per Miró.
Des de Miró volem desitjar-te bon Nadal. A Miró gaudiràs dels millors preus i serveis. Vine a les nostres botigues o visita'ns a miró.es.
Miri, miri, miró.
6:43, saludamos a Paola Soldevila. Paola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo estás después del otro día? ¿Habéis digerido todo aquello?
Sí, bueno, yo creo que eso ya lo digerimos el lunes. Fue una dura derrota, la verdad, no hay que ocultarlo. Pero bueno, tenemos la suerte de que este sábado tenemos otro bonito partido contra un gran equipo, que es el Levante, e inmediatamente después tenemos contra el Betis. Entonces, bueno, tenemos dos partidos difíciles que tenemos que levantarnos de lo del otro día y demostrar pues la línea que estamos siguiendo, que es muy buena.
Paola, ¿cómo se explica un partido como el del fin de semana?
Bueno, yo creo que si me dices un partido donde no te salga nada, pues te diría que el Real Madrid. Creo que no empezamos ya entrando en el partido desde el primer minuto y bueno, ellas estuvieron acertadas en casi todas las acciones que tuvieron en nuestra área. Creo que no hubieron muchas más ocasiones de esos 8 goles. Es verdad que tenemos que ser mucho más contundentes, pero bueno, más que nada yo creo que tenemos que demostrar lo que hemos demostrado en los anteriores partidos, que es que estamos, creo que siendo bastante solventes tanto en un área como en otra, y nada, tenemos que seguir trabajando en esta línea porque bueno, no tiene por qué tachar ese resultado lo que llevamos haciendo.
Me siempre es mejor perder un partido 1-8 que 8 partidos 1-0.
Eso te iba a decir, la verdad que sí, que es al final a la conclusión que llegamos, ¿no? Bueno, pues si esto nos tiene que servir pues para enfocar ya los siguientes partidos con victorias y puntos, pues bueno, pasamos un mal trago, que la verdad que fue duro, pero bueno, ya se ha pasado, pasamos página y hacia adelante.
Pues estamos a jueves, aquello fue el domingo. Pero, ¿cómo lo vivisteis entre todas el partido? Es decir, acaba el partido y ¿cómo os quedáis?
Bueno, a ver, yo te hablo individualmente, creo que todo el equipo fue la misma sensación. Yo creo que nos quedamos muy chafadas todas, más que nada porque éramos capaces de demostrar muchísimo más de lo que demostramos, de hacer mucho más de lo que hicimos. Pero bueno, también a la vez nos sirvió de aprendizaje. Creo que es mejor también que nos pase ahora a estas alturas que no a mitad de temporada, o también es mejor que nos pase este partido viniendo de una dinámica que creo que es bastante buena, con un trabajo sobre todo que si se ha visto en el resultado bien, pero si no, nosotras también nos la llevamos porque sabemos lo que hemos hecho en todos los partidos. Entonces, bueno, nos vamos mal, pero a la vez que reflexionamos pues tenemos que tener en cuenta que es un partido que tenemos muchísimas jornadas por delante y bueno, tenemos que seguir demostrando lo que estamos haciendo, que es muy bueno.
Hasta ahora el equipo había, bueno, pues había tenido una racha positiva, luego vinieron esos cuatro partidos que no se ganaron, el equipo se recupera. ¿Cuál es un poco el balance que puedes hacer, Paola, de lo que llevamos de temporada, sabiendo que desgraciadamente ahora el descenso está a un punto?
Sí, 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 bueno, la liga va a ser muy competitiva de hasta la última jornada, entonces yo creo que el balance es muy positivo, creo que el equipo está trabajando muy bien, entonces bueno, es verdad que veníamos de cuatro partidos con derrotas, pero bueno, creo que fuimos capaces de cambiar la dinámica contra un muy buen equipo que es un Athletic de Bilbao y ahí se demostró lo que éramos capaces de hacer. Entonces yo creo que lo que está demostrando este equipo es que tiene mucha alma, tiene mucho orgullo y son cosas que para nosotras este año eran primordiales y se están demostrando. Entonces confío muchísimo en que esta situación de estar a un punto del descenso va a cambiar, que con el trabajo que estamos haciendo no tengo ninguna duda de que va a ser así y la ilusión que tenemos todas en este equipo y en este grupo de trabajo, con cuerpo técnico incluido, creo que es increíble. Entonces, bueno, hay que esperar, tenemos que ser pacientes, seguir trabajando entrenamiento, como estamos haciendo, que es para ganar cada partido, no llegarán.
Bueno, a mí no me gustaría preguntarte por si en algún momento alguna, en general, y le habéis dicho, oye, que no es lo mismo, ¿ha visto algún fantasma del pasado o son cosas distintas?
No, son cosas distintas, más que nada que ya lo que es muy repetitivo, pero lo que se ha intentado ya marcar desde el primer momento es que el año pasado fue el año pasado y este era otro año. Entonces, las que estábamos el año pasado sabíamos lo que no puede y no podía volver a suceder.
Por eso lo que te quería preguntar, sí, ¿no? Pero, en el sentido que jugadoras que habéis vivido una situación distinta, muy complicada como la del año pasado, el que no se os meta en la cabeza el decir, ostras, otra vez no, sino que sea una dinámica, sobre todo mental, más positiva, ¿no?
No, totalmente es así. O sea, desde el primer momento que, ya te digo, encadenamos pues esas cuatro partidos, creo que fueron seguidos pues con derrota, en ningún momento nadie pensó en que volvía a pasar lo del año pasado, al contrario, más que nada porque también lo que se ve entrenando. Entonces, la gente que estamos allí vemos lo que estamos haciendo y sabemos que los resultados llegan y al final nos llegó con trabajo. Y es lo que digo, que unos partidos te pueden salir muy bien con un buen resultado y otros te pueden salir muy bien y no tener el resultado que tú esperas. Pero esto es fútbol, entonces, bueno, cada semana tienes una oportunidad y creo que hemos demostrado que lo del año pasado no es, y ya debemos de intentar olvidarlo y centrarnos en este año, que yo creo que la ilusión de todos es bastante grande y tenemos que trabajar e intentar pues hacer grandes partidos siendo muy efectivas en áreas pues para conseguir grandes resultados y que, bueno, pues intentar escalar un poco las posiciones, ¿no?
Sí que es verdad que este año está siendo como muy muy ajustado todo, ¿no? Porque parecía que había equipos que se descolgaban, esos equipos se están reenganchando otra vez, y sí que es verdad que hay 3-4 equipos arriba que bueno, yo para mí, desgraciadamente, yo, y quería preguntártelo también, Paola, si ves que, independientemente del 1-8, porque eso es otra, bueno, pues te puede salir un partido mal y dices, ostras, mira, pues lo olvido, pero ¿tú crees que el Barcelona le está haciendo un favor al fútbol femenino a nivel nacional?
Yo, sinceramente, yo pienso que sí. Yo pienso que todo lo que sea después a nivel internacional...
No, pero yo hablo aquí, en la Liga.
Sí, sí, porque es que más que nada, ¿qué hacemos? Es que yo creo que el fútbol femenino avanzará y avanza por pasos como den clubes que, bueno, pues puede ser el Barça, tú me estás diciendo el Barça, pero también te voy a decir, pues así como Madrid, Levante, Atlético, todos, incluso el Español. O sea, obviamente hay un presupuesto en el que ahora mismo yo creo que otros equipos no nos podemos fijar. Pero el trabajo que hacen esos clubes para que el femenino, para que el fútbol femenino avance es muy importante para todo, tanto para el que estamos nosotras, que es Primera Iberdrola, Liga Iberdrola, como las categorías inferiores de fútbol base como segunda. Entonces, es muy importante que todos intentemos dar estos pasos, confiar en que, aunque ahora mismo sean resultados igual abultados, que digamos que nos sorprendamos, creo que poco a poco la liga se va a ir igualando, como está igualada en, igual, como tú has dicho, son, ¿no?, tres posiciones que igual están un poco desmarcadas, pero también tienes ahí el Tenerife, entonces, ¿por qué el Tenerife sí y nosotras no? Entonces es como que, sí, es verdad, el Barça está ahí, pero no sabes. O sea, son cosas que para mí son hipótesis todo. Entonces yo creo que el trabajo está en el entrenamiento, en intentar seguir con la profesionalización que se está haciendo, que para mí es bastante grande, y nunca sabes. El Barça está igual primero en Liga, pero igual después en Copa de la Reina te sale una sorpresa, como sale hace 2 años. Yo creo que eso es, como dices, nos está haciendo un favor. Pues yo te diría que, bueno, todos los clubes que están apostando por el fútbol femenino, sea cual sea los resultados que estén llevando, pues sí, nos hacen un favor a todos, no solo a la Liga Iberdrola, sino a todos.
Bueno, yo ahí tengo mis dudas con el tema del Barcelona, porque creo que para mí tendría que haber un tema de límite salarial.
Ya, límite, eso te iba a decir, sí.
Estarías claro. De acuerdo en un límite salarial, ¿no?
Bueno, a ver,
para que...
de acuerdo si igualáramos, ¿no? Si
se claro, para que hubiera más igualdad en ese sentido, todo, claro.
Eso, a ver, no te voy a decir que no, eso sí, pues por supuesto.
Sí, porque de esta manera se igualaría todo más y estaría todo como más repartido, ¿no? Porque, aún, claro, si estuviéramos en el nivel del fútbol masculino, es un poco distinto también, ¿no? Porque digamos que hay más gente trabajando durante muchos años, son, digamos, la liga que lleva 80 y pico de años, la nuestra o la femenina es distinta. Hasta ahora no sois tan profesionales como a nivel de cobrar, no de trabajo, porque eso siempre lo he dicho, aun segunda división, tercera división, en primera catalana, de cualquier categoría, yo considero que son profesionales, porque el hecho de defender unos colores, aunque cobres 1.000 euros o no cobres nada, o cobres 200.000 euros, el trabajo es el mismo. Eso lo tengo clarísimo, y me gustaría, pues eso, que el fútbol femenino, en esta situación que todos estamos intentando que sea más igualitario, pues también sea en el tema de la masa salarial o límite salarial, para que no haya tanta diferencia, para que no venga un equipo y pueda fichar a jugadoras de nuestro fútbol base porque sí, porque les van a pagar más. Y eso sí, no es bueno actualmente. A lo mejor dentro de 10 años es distinto, pero cuando se empieza desde abajo del todo, como ha empezado el Español y han empezado otros equipos, Levante, Rayo Vallecano, el Club de Bilbao, porque el Barcelona hace años no era nada, y lo sabemos todos, que no era nada, hasta que se metió en el primer equipo y a partir de ahí fue cuando empezó a crecer. Pero tú mira las jugadoras del Barcelona y muchas han salido de aquí.
Sí, yo creo que, a ver, esto es verdad que yo creo que las jugadoras no debemos de entrar en estos momentos, ¿no? Si en un futuro pues estás un poco pues en ese nivel de dirección, pues igual debemos de entrar un poco más, pero actualmente escapa de nuestra competencia. Lo que sí yo creo que siempre he dicho, que yo creo que el español lo que le diferencia de cualquier otro club es su esencia, es su identidad. Y yo creo que eso, o sea, igualmente, aun teniendo un límite salarial mayor, menor, el que sea, yo creo que es inigualable a cualquier otro club, sea cual sea las condiciones de las jugadoras. Y yo creo que eso es lo que nosotras debemos de ser conscientes, debemos demostrar quién somos a partir de eso, ¿no? De lo que es para nosotras el club y qué debemos de hacer para demostrar a la gente lo que es el español. Y yo creo que principalmente es eso. Como tú has dicho, el español es un club muy histórico, que sus valores los tiene muy bien definidos, y creo que todos los jugadores los comparten y los demuestran. Yo creo que esa es la línea a seguir, y luego lo que venga de fuera, lo que pueda llegarnos, pues eso ya no está en nuestras manos.
No, pues yo estoy de acuerdo contigo en ese sentido, lo que representa el español y otros equipos del femenino, pero claro, como jugadora te lo preguntaba en ese sentido, es decir, el Barcelona tal, ostras, 0-7, ahora 9-0, dices, uf. Claro, la gente de fuera que no es del mundo del femenino, pero que le gusta el deporte, dice, uf, hay mucha diferencia, ¿no? Te lo preguntaba por eso tú como jugador, como espectador, sí. Claro.
Sí, como espectador entiendo esa visión, pero también entiendo, bueno, pues si tanto interés nos han, si tanta valoración hacen de ese resultado, solo les pediría un poco también de conocimiento. Y eso es lo que te digo, que eso es lo que estabas hablando tú, 9-0, 7-0, 6-1, no sé qué, totalmente, pero también pienso que los equipos también igual tenemos que dar un paso al frente hacia estos equipos, igual trabajar un poco más como igual ellos han hecho años atrás. Entonces, yo creo que son pasos que igual están en muchas áreas, no solo el área pues la de dirección, sino en el área de jugadoras, trabajo, entrenamientos, pues bueno, intentar igualarnos en las cosas que están en nuestras manos, y lo demás pues fuera. Ya te he dicho que yo creo que envidiar algo a un club externo que no sea el español, poco bien.
No, yo no, no lo envidio, ¿eh?
Por eso
que para mí no es envidia. Simplemente es porque me gustaría que todo fuera un poco distinto en ese sentido. A ver, para acabar, Paula, hablamos del partido del fin de semana contra el Levante, que viene de perder ayer.
Sí.
También es un histórico partido difícil y más jugando en su campo.
Es un partido muy difícil. Encima, yo creo que es uno de los mejores equipos también de la liga. Juega muy bien. Lo tienen su modelo de juego también muy claro, con jugadoras muy talentosas. Y bueno, nosotras hemos entrenado muy bien esta semana. Como te he dicho, saliendo de un resultado jodido, hemos levantado la cabeza y hemos entrenado muy bien. Entonces, bueno, nosotras también queremos demostrar pues lo que tenemos, lo que hacemos y, bueno, a saber.
Un placer, Paola, y suerte contra el Levante y a recuperar ese ánimo que seguro que lo habéis recuperado ya.
Muchísimas gracias, Javi.
Hasta luego.
Hasta luego.
Las 7:05, una última pausa. Hemos hablado, como cada jueves, cuando podemos, de fútbol femenino.
Miri, miri, miro.
Quin más ferrer per Miró.
No saps què regalar per Nadal? Jo confio en Miró. Més de 20.000 productes a la teva disposició.
Miri, miri, miro.
Especies i conserves d'aní.
Conservas Dani cumple 50 años de historia, 50 años en familia.
Los miércoles conoceremos a través de la Fundación del Real Club Deportivo Español de Barcelona una manera de promover el sentimiento españolista. Una de sus principales tareas es la recuperación y difusión de la historia de nuestro querido club a través de sus diversas iniciativas, como son el Tour del Real Club Deportivo Español, en el que se visita el estadio y sus diferentes espacios históricos, las diversas publicaciones de material escrito y audiovisual, o los actos para conmemorar diferentes efemérides blanquiazules. La Fundación Real Club Deportivo Español en tiempo de español.
Desde 1970, Conservas Dani te ofrece los mejores berberechos. Mariscados a mano, depurados y seleccionados según el tamaño. Desde la recolección hasta su distribución, cuidamos todos los detalles. Los berberechos Dani se conservan naturales, con todas sus propiedades y manteniendo su sabor a mar, para que puedas disfrutarlos con quienes más quieres. Conservas Dani, 50 años en familia.
Y ahora tú.
A punto de poner el punto y final al programa de hoy de Tiempo de Español, gracias a nuestro compañero Sito Ramírez en los mandos técnicos. Recuerden que el domingo también tendremos nuestro especial Rombus en la previa del partido ante el Almería. Mañana volvemos a partir de las 6. Mañana tendremos porra y previa del partido del domingo frente al equipo andaluz. Ojalá. El domingo, en el último partido del año, consigamos una importantísima victoria. Lo celebraremos, como siempre, con una buena estrella, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Hasta el domingo. Eso será otra historia. Mañana volvemos, como siempre, a las 6, en Tiempo de Español. Y como siempre les digo, con Estrella Damm, que sean muy, muy felices.